Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Y ya estamos empezando nuestro programa de hoy, Vida y Salud. Yo soy la doctora Gisela Maldonado, estaré contigo en esta hora y hoy con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué sabes de este tema? Hoy tenemos una invitada muy especial, una voz muy conocida para ti. Todas las mañanas, exactamente, todas las mañanas está junto a ti en Radio Nuevo Tiempo. Es nuestra querida María Belén Rodríguez. Ella hoy estará como especialista, ella es psicóloga también, y estará conversando con nosotros sobre este tema que es importante comprender, conocer, para saber cómo lidiar. ¿Cómo estás, María Belén? Bienvenida.
Hola, doctora Gisela. Hola, Gise. Qué bueno que podamos estar juntas una vez más. Hola, amigos. Qué lindo poder saludarles en nuestro Vida y Salud de hoy. Sean todos muy bienvenidos.
Y sí, tú eres bienvenido. Queremos que puedas mantenerte en nuestra sintonía. Y además, tenemos aquí también a alguien más que quiere saludarte. Ya escuchaste su vocecita por ahí, apareció. Apareció la voz. Es nuestro productor del programa, Sebastián. ¿Cómo estás hoy?
Hola, doctora Gisela. Hola, psicóloga María Belén. Qué bueno tenerlas a las dos aquí. Hoy vamos a abordar este tema que afecta a muchas personas y es muy importante para nuestra salud. Así que qué genial, qué bueno estar aquí juntos.
Sí. Y queremos que tú puedas aprovechar este momento, ¿no? Queremos hablar nosotros aquí, solo escuchar a María Belén, queremos poder hacerle preguntas, que tú puedas interactuar con nosotros. Y para eso queremos que nos escribas al WhatsApp más 5512-9815-1029 y puedes contarnos. Tenemos una pregunta para ti. ¿Alguna vez sentiste que un pensamiento o una preocupación no te dejaba en paz? Cuéntanos sobre eso. Y de paso, si tienes tus dudas en relación al tema, ¿cierto, Sebastián? Los amigos pueden escribirnos, tú ya estás ahí con el celular listo para leer, pero también escuchar, porque claro, puedes mandar un mensajito, ¿cierto, Sebastián?
Exacto, y nos encanta compartir el micrófono con ustedes, así que si quieren mandarnos un mensajito en audio, pueden hacerlo. Les pedimos que sea de un minutito para poder atender a todos nuestros oyentes. Menos de un minutito, pero es importante. Entonces, amigos, pueden escribirnos al número de WhatsApp más 55-12-98-15-129, el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, más 55-12-98-15-129.
Así es que aquí estamos. Vamos a aprovechar esta hora de Vida y Salud. Hoy hablando sobre salud mental, salud emocional, salud psicológica. Y para eso, María Belén, yo ya voy a empezar con las preguntas aquí.
¡Uy!
¡Vamos!
Quiero aprender mucho hoy. ¿Qué es? Cuéntanos. ¿Qué es exactamente esto a lo que hemos llamado de trastorno obsesivo compulsivo? ¿Y cómo es que yo puedo verlo manifestado en mi vida cotidiana si es que sufro de este trastorno?
Bien, Gise. Vamos entonces a comenzar a contar en qué consiste el trastorno obsesivo compulsivo. Ya las palabras lo dicen todo. Uh-huh. Es un trastorno que consiste en obsesiones y compulsiones. Yo después les voy a contar un poquito qué son estas obsesiones y estas compulsiones. Lo importante de este trastorno es que ocupa tiempo en la vida de la persona y que influye en las rutinas de esa persona del día a día, sea en la parte familiar, sea en el trabajo, sea en lo que sea, y le causa mucho sufrimiento. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando puedo hablar de un trastorno obsesivo compulsivo. Pueden estar obsesiones y compulsiones, uh-huh, o obsesiones o compulsiones, o la otra.
Tener los dos.
No necesariamente, okay, tienen por qué ser los dos. Uh-huh. Y me preguntaba, Gise, cómo lo manifiesto, ¿no? Sí. Entonces, para eso vamos a tener que empezar a conocer un poquito de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de obsesiones. Las obsesiones son pensamientos imágenes o impulsos que yo no los quiero. Son involuntarios, son indeseados y están allí y me causan mucho sufrimiento, sufrimiento en mi mente. Y entonces quiero hacer algo para evitar eso. Uh-huh. Y entonces ahí es donde aparece, entre las diversas cosas, aparecen las famosas compulsiones. Compulsiones tiene que ver más con comportamiento.
Con la acción.
Exacto, uh-huh. Es un comportamiento repetitivo, uh-huh, que yo hago para tratar de calmar esa ansiedad que me genera esa obsesión, ese pensamiento que no me deja tranquilo, uh-huh, que yo no lo quiero, que es indeseado, que no me gusta, uh-huh, que pienso que si lo tengo es porque yo soy así. Y entonces la compulsión lo que hace es, bueno, hago algo y entonces trato de que ese pensamiento me dé un poco más de tranquilidad. Ajá. Puede ser una, las compulsiones, ¿no? Esos comportamientos. Pero también yo puedo a esas obsesiones neutralizarlas. Y entonces ahí sería ese pensamiento negativo, le quiero poner sí o sí un pensamiento positivo como para decir, lo neutralizo, no quiero que esté. O puedo evitarla. Esa es otra de las acciones que puedo tener con esa obsesión. La evito. Trato de no ir para donde ella me manda, ¿no? O si no, puedo quedarme hipervigilante en el sentido de tengo que prestar mucha atención a todo, a todo. Y entonces ahí son síntomas que yo me voy dando cuenta que puede tratarse de un trastorno obsesivo compulsivo. Tal vez una de las cosas importantes y que sea bueno destacar es que, a ver, ¿cómo yo identifico? ¿Cómo algo se puede convertir en un trastorno obsesivo compulsivo? Porque al fin y al cabo, pensamientos tenemos todos.
Claro.
Y claro, pensamientos claro, intrusivos.
Ejemplo, perdón que te ahí sí estaba pensando, ¿no? Por ejemplo,
¿sí?
¿No es un pensamiento malo o negativo querer mantener limpia mi casa? No, ¿cierto?
No es.
A mí me gusta tener mi casa limpia. Pero sé que existe ese trastorno obsesivo compulsivo.
Exacto.
En el cual la persona no para de pensar, tiene que estar limpio y parece que todo lo ve sucio cuando aún está limpio.
Sí.
¿Cierto? Y ahí se transforma en un pensamiento negativo. Por eso comento esto porque tú hablabas de pensamientos negativos. Uh-huh. A lo mejor la connotación por atrás no es mala, pero si es lo que ocupa mi tiempo, mi día a día, entonces ya se transforma en algo negativo.
Exacto, Gise. Es un pensamiento intrusivo. Es, uh-huh, algo que yo no quiero. Uh-huh. Pero, a ver, cuando pensamos en el día a día de nosotros, nosotros tenemos pensamientos intrusivos. Porque de los miles de pensamientos que tenemos durante un día, el 80% de ellos suelen ser negativos. Uh-huh. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, con un pensamiento que es desagradable? Vamos a poner que no tenemos TOC, no tenemos TOC. Uh-huh. ¿Qué hacemos con un pensamiento que es desagradable? ¿Cómo lo tomamos?
Normalmente como que intentamos evitarlo, ¿no? Como que decimos, ay, no pienses en eso, no pienses en eso. Y es cuando más pienso en eso, ¿no?
bueno, ahí es interesante, ¿no? Porque, a ver, generalmente cuando yo tengo un pensamiento negativo,
yo digo, yo lo cambio.
Muy bien, Gise.
Yo, no, eso no. Voy a pensar en otra cosa.
Generalmente lo cambiamos. Ajá. Generalmente decimos, no, esto es algo banal.
Sí.
Esto puede ir para la basura, esto no le voy a dar tanta importancia. Está, todo bien. Ahora, ¿qué hace una persona que tiene una obsesión? Le da mucha importancia a ese pensamiento.
Mm.
Y ahí es donde está el problema. En la importancia que yo le doy al pensamiento. Y capaz que un pensamiento que se cruza por tu mente, que puede ser algo feo, tú dices, no, esto es banal, lo voy a dejar pasar, esto se va a ir, no le voy a dar importancia y se va a ir disminuyendo, ¿sí? Pero el obsesivo compulsivo dice, no, si yo pienso eso, es porque en algún momento yo puedo hacer eso. Y entonces significa que yo soy tal cosa o tal otra. Y ahí empieza la cabeza. Mal a llenarse de culpa, de miedo, de ansiedad. Es un tema apasionante.
Y eso es algo que solamente la persona que lo vive, siente y ve o es manifestado al resto de las personas en mi día a día?
Bueno, dice, el trastorno obsesivo compulsivo es bastante silencioso. ¿Por qué? Porque muchas veces, y dependiendo de lo que sea que esté en nuestra mente, la persona no lo quiere comunicar. Entonces, hay muchos pensamientos que quedan como allí guardaditos. A pesar de que ella va a hacer sus rituales, sus cosas, pero muchas veces no lo nota mucha gente. Hay otros que sí se notan. Y mucho, mucho. Entonces, sufre la persona.
Y sufre los que lo rodean.
Sufre la familia. Le incapacita para muchas veces el trabajo o el estudio. Sí. Entonces, estamos hablando de diferentes niveles de TOC. Y por eso el TOC es heterogéneo, porque no en todas las personas se va a dar de la misma forma, ni se va a dar con las mismas dimensiones, ni van a aparecer las mismas distorsiones o creencias distorsivas o errores de pensamiento.
María Belén, ¿puedes darnos ejemplos, por ejemplo, en qué sentido? Por ejemplo, ¿qué pensamientos son los más comunes? ¿Existen algunos que sean más comunes?
Sin lugar a dudas, y se hicieron estudios respecto a esto, de cuáles son los pensamientos más comunes. Ay, hay mucha cosa interesante, pero vamos a las cuatro dimensiones que son las más relacionadas en los que tienen que ver con TOC.
Ya.
¿Sí? Dimensión 1, limpieza y contaminación.
Ah, viste, yo por eso decía eso antes. No, pero creo que no tengo TOC. Me gusta la limpieza, pero creo que no, porque sé cuándo limpiar.
Exacto. No te genera un sufrimiento.
No.
Eso es lo importante.
No genera sufrimiento.
Entonces, dimensión 1, limpieza y contaminación y limpieza. Ajá. Dimensión 2. Dudas y verificaciones.
Ya.
Voy a explicarlo.
Ya, está bien.
Dimensión 3, atención. Alineamiento y simetría.
Ya, sí.
Dimensión 4, pensamientos repugnantes.
Ya.
Okay.
Cada uno de ellos está relacionado con una creencia disfuncional, o sea, con un error de pensamiento. Esos errores de pensamiento puede ser más de uno en estas dimensiones, pero todos están relacionados con alguno de 5 errores de pensamiento.
Ajá.
Como por ejemplo, agrandar el riesgo. Como por ejemplo, el hecho de pensar que solo yo tengo la responsabilidad por lo malo que pasa. Como por ejemplo, tener en cuenta el perfeccionismo. Como por ejemplo, tener en cuenta el exagerar la importancia y el control del pensamiento. ¿Podemos dar algún ejemplo? ¿Quieren?
Sí,
para que se entienda.
Dale. Y tú dijiste una palabra, perfeccionismo, y ahí es donde raya. ¿Y qué será? ¿O soy perfeccionista o tengo TOC? Ay, bueno, danos ejemplos.
Bueno, ¿quieren ejemplos o querés que te hable un poquito del perfeccionismo?
Como lo mencionaste, quizás sería bueno, porque a mí ya me surgió la duda y quizás a nuestros amigos también.
Bien. Se habla bastante de perfeccionismo.
Sí.
¿Está mal el perfeccionismo?
Si yo no lo sé manejar, yo creo que sería el problema. Porque sería similar a ser detallista, ¿o no?
Exactamente.
Ser perfeccionista, ser detallista.
El perfeccionismo tiene que ver mucho con nuestra personalidad, ¿no? Estamos hablando de algo relacionado con nuestra personalidad, que quiere hacer las cosas muy bien, pero que si dejo que se me escape de las manos, me puede ocasionar un problema, ¿no?
Sí.
Entonces, mismo en el día a día de la vida del perfeccionista. No estoy hablando del TOC.
Claro,
estoy hablando de perfeccionismo, ¿sí? Mismo en el día a día de la persona, si la persona por ahí se deja guiar siempre perfeccionista, va a encontrar o que muchas cosas le salen mal, o va a encontrar defectos en los demás, y eso es parte de la personalidad.
Sí.
¿Qué pasa en el TOC? Ese perfeccionismo a la persona le genera mucho sufrimiento.
Yeah.
Porque, por ejemplo, pensemos en la parte de alineación y simetría, ¿no?
Uh-huh. Sí.
La persona va a colocar la ropita, por ejemplo, y esto me hace acordar mucho cuando yo estaba estudiando, cuando estaba casi por finalizar, en las prácticas que tuvimos en una ONG, llegó una paciente. Uh-huh. Eran mis primeras consultas. Una paciente tenía TOC. Uh-huh. Y era TOC de limpieza.
Ya. Yeah.
Y era muy fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, ella no podía ver los almohadones desalineados. Uh-huh. Tenían que estar perfectos. Si la alfombra se daba vuelta un poquito, a ella ya le generaba un sufrimiento. Yeah. Si las cosas en la casa no estaban limpias o si alguien entraba y sacaba algo del lugar, la muchacha sufría horrores, horrores. Y para mí ver eso era como, en mis primeras experiencias, decir, qué triste, porque es muy incapacitante para la vida. Ella decía, llego, me quito la ropa, la pongo en la lavadora. Y así hacía con todo. Ajá. Constantemente cambiándose de ropa, alineaba todas las piezas de ropa y entonces ahí es donde entra ese perfeccionismo. A ver, yo quiero que todo esté, si yo digo que la limpieza tiene que ser así, es porque yo necesito que esté así todo para que yo me sienta bien. Y ahí es donde muchas veces termino involucrando a mi familia.
Claro.
Si veo algo que está fuera de lugar, para mí es un sufrimiento terrible. Y entonces la persona lava muchas veces. La persona usa muchos productos de limpieza. Uh-huh. La persona muchas veces, eso en limpieza, ¿no? Me estoy yendo para limpieza ahora, trayendo el ejemplo. Uh-huh. Pero es terrible para la persona. Con el tema del alineamiento. La persona tiene que tener todo, la ropita alineada o por colores o... Y si sale de eso, si algo sale del lugar...
Organización extrema.
La persona sufre. O sea, el perfeccionismo en este sentido genera dolor a la persona. Es una exigencia muy grande que se pone sobre sí.
Estamos aquí aprendiendo todos juntos con María Belén sobre el trastorno obsesivo compulsivo, querido amigo y querida amiga. Y María Belén estaba dándonos ejemplos de esas cuatro dimensiones, de las cuales una era lo de la limpieza.
¿Quieres?
Sí.
¿Ejemplos? Digamos,
claro.
A ver.
Ay, para que la gente pueda asociar, ¿no? Y evaluar. Uh-huh. Ojalá que nadie tenga de los que nos está escuchando este trastorno, ¿no?
Creo que no.
Pero creo que sepamos de qué se trata es importante.
Sí. Y es importante esto de diferenciar, dice, ¿por qué? Porque muchas veces una persona puede llegar a decir, a mí me gusta que todo esté muy limpio. Uh-huh. A mí me gusta que todo esté
ordenado, por ejemplo.
No significa que tenga TOC, porque ¿a quién no le gusta que su casa esté limpia? ¿A quién no le gusta tener las cosas ordenaditas, la ropa ordenada? O algunas otras cosas. No significa que tenga TOC. El TOC es una obsesión. Obsesión te va a traer mucho sufrimiento. Y vas a tener que actuar para tratar de calmar ese sufrimiento haciendo cosas. Como por ejemplo, una persona en el tema de contaminación y limpieza. Ajá. Puede ser de forma directa o indirecta, ¿no? Uh-huh. Directamente, la persona... tiene miedo de tocar el pestillo y contagiarse de una enfermedad. Ajá. Indirectamente, la persona se le cae una lapicerita en el suelo y no es la lapicera que tiene miedo de tocarla, es el suelo que está para ella sucio. Ajá. Entonces se cae la lapicera e indirectamente ella piensa que si toca la lapicera se va a contaminar. Ajá. En lo que es limpieza y contaminación, la persona puede darse baños y demorar. Una persona común demoraría 10 minutitos en un baño, suponete. Uh-huh. Una persona que tiene TOC demora más de media hora bañándose.
Yeah.
Y se refrega. Uh-huh. Y esto, y lo otro, ¿por qué? Porque piensa que puede quedar alguna suciedad en su cuerpo. Uh-huh. O la persona, por ejemplo, guardó la vajilla limpita, ¿no? En el armario. Uh-huh. Pero cuando va a comer... tiene que lavar todo de nuevo, porque piensa que pasó un insecto, o porque piensa, pero estaba limpita, estaba impecable. Uh-huh. O, no sé, o el piso, o la casa, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es en contaminación y limpieza. Tomar baños demorados o evita, por ejemplo. Sale a la calle y piensa que si pasa cerca de un mendigo se va a contaminar.
Claro.
Evita pasar cerca de mendigo. O, por ejemplo, hipervigilante. La persona no puede agarrar una toalla y si la toalla llega a tener una manchita, la persona ya piensa que se va a contaminar. O si va a un baño público y está constantemente viendo, no puede tener una mancha, no puede tener nada porque piensa que queda contaminada. O sea, yo no sé si se logra captar la dimensión del sufrimiento de lo que un ser humano con TOC experimenta. Es mucho porque te inhabilita la vida realmente. Te inhabilita.
Claro.
Vamos a pensar en una persona con el tema de las dudas.
Ajá, sí, yo te quería.
Que era la otra dimensión, ¿no? Ajá. Dudas o verificaciones. Entonces la persona piensa que tiene un dolorcito, ¿no?
Yeah.
O sea, está bastante relacionado con la hipocondría.
Ajá.
Tiene un dolorcito. Y la persona va a un médico.
Sí.
Y entonces el médico le hace los estudios y le dice, usted no tiene nada, salió todo bien. Pero yo tengo ese dolor. Entonces va a otro médico. Y va a otro médico. Y por más que todos le digan que no, sigue yendo. Y va a laboratorios. Y se hace exámenes. Y se puede gastar toda la plata.
Sí.
Toda la plata tratando de verificar si lo que tiene y preguntando de un lado al otro. O, por ejemplo, viene para el trabajo. Suponete que yo venga en mi auto para el trabajo, vengo manejando, pero aparece en mi cabeza el pensamiento. ¿Será que yo atropellé a alguien? Aparece el pensamiento.
No ha pasado nada y
no pasó nada, pero aparece el pensamiento. ¿Será que yo atropellé a alguien? Y entonces empiezo a carburar ese pensamiento. A carburar, ¿será? Y comienzo a preguntar. ¿Yo vine bien? ¿Yo no atropellé a nadie? Y trato de verificar y me quedo con mucha duda. ¿Saben que antes de ser llamado TOC, al TOC se le llamaba la locura de la duda? Los franceses lo llamaban así antes de que se llamara TOC.
Miren.
La locura de la duda, porque constantemente puede haber una duda en la cabeza que precisa ser como aliviada.
María Belén, mira, estoy aprendiendo mucho.
Falta pensamiento repugnante.
Ay, falta. Ya, dale. Cuenta.
El último.
Tenemos que conocer todas las dimensiones del TOC.
Una persona que, por ejemplo, blasfema de Dios.
Ajá.
O que, por ejemplo, tiene pensamientos de que va a tener relaciones sexuales con un familiar. O, por ejemplo, y la persona eso la atormenta. La atormenta de tal forma, o por ejemplo, que va a matar un perrito, o que va a matar un familiar, o que va a acuchillar a la esposa. Y le aparece eso en la mente. Le aparece en la mente y lo atormenta. Y entonces, ¿qué pasa con ese pensamiento? Ahí es lo importante. La persona que tiene TOC, amigos, nunca llega a cometer la acción. ¿Por qué? Porque tiene mucho miedo, porque eso le genera tanto disgusto y porque está esa sensibilidad de cuidar a quien ama. Entonces nunca llega a cometer la acción, pero ella piensa que la puede cometer. Entonces esos pensamientos terminan siendo terribles.
María Belén, ¿y esto? ¿Pero por qué se produce? ¿Cuál es la razón de llegar a tener un TOC?
Sí. Bueno, la razón, como te decía, Gise, es la importancia que nosotros le damos a los pensamientos, ¿sí?
Si pero yo, algo hereditario,
sí,
es algo.
Vos me estás preguntando por causas, factores de riesgo.
Claro, ¿qué hace que yo pueda llegar a tener este trastorno?
Muchas causas aún no están comprobadas al 100%, pero se ha relacionado con tres cosas especialmente.
Ajá.
Una puede estar el tema genético o fisiológico. Y ahí la tasa de TOC entre, por ejemplo, parientes de primer grado de adultos que tienen trastorno es aproximadamente 2 veces mayor a la de parientes de primer grado, de aquel que no tiene trastorno.
Ajá.
Entonces, genéticamente, existe toda la posibilidad. Uh-huh. También puede ser en la parte ambiental. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la parte ambiental que puede aumentar el riesgo, están, por ejemplo, eventos perinatales adversos. Uh-huh. Está también nacimiento prematuro, uso de tabaco por parte de la mamá durante el embarazo. Uh-huh. Sí, también abuso físico o sexual en la infancia. Uh-huh. Bueno, varias cosas en la parte de lo que es ambiental. Y también puede ser temperamental. Por ejemplo, personas que tienen una afectividad negativa más alta, inhibición del comportamiento en la infancia, son posibles causas de TOC. También el tema de, a veces, algunas enfermedades relacionadas con el cerebro, en algunas partes del cerebro, también puede ocasionar el TOC.
Bueno, estamos aprendiendo mucho y creo que tenemos varios mensajes, pero antes de ir a los mensajes, porque vamos a aprovechar de que nuestros amigos puedan decir, hacer, contarnos sus dudas, quiero yo que tú sepas que como Nuevo Tiempo tenemos un material muy interesante para ofrecerte. ¿Quieres contarnos, Sebastián?
Claro, amigos, justamente estamos abordando este tema con María Belén y hablando sobre la importancia de nuestros pensamientos, de saber gestionarlos, de cómo estos pueden afectar a nuestra salud mental. Y en la revista Mente Feliz, que es una revista que nosotros creamos aquí en la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, junto al psiquiatra César Vasconcelos, se habla justamente sobre este tema, sobre los pensamientos, sobre cómo gestionarlos. Entonces, amigos, si ustedes quieren aprender cómo gestionar sus pensamientos, nos encantaría que puedas pedir tu revista Mente Feliz al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Es el +55 12 98 15 100 29. El número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, +55 12 98 15 100 29.
Excelente, excelente. Vamos a estar leyendo tus mensajitos ahora.
Sí, tenemos bastantes mensajes.
Yo estoy
mensajes.
Entrando aquí al WhatsApp. A ver, ¿quieres empezar ahí?
Claro que
yo
sí.
Yo voy viendo.
Hay varias personas que nos están escribiendo y felicitándote, María Belén, porque gracias. El tema está muy interesante. Desde Argentina dice, buen día la psicóloga María Belén, doctora Gisela, Sebastián, Dios los bendiga. Pregunto, ¿es hereditario el TOC? Sí. Es lo que justo acabamos de mencionar, sí. ¿No? ¿El TOC puede ser un síntoma?
Seba, y dice, ¿vieron que les conté de esta muchacha?
Sí.
La mamá era igual.
Ah.
Entonces, ese tiene un factor hereditario.
Tiene un factor grande.
Entre otros factores también, ¿no? Uh-huh. El TOC, ella continúa, ¿el TOC puede ser un síntoma, no sé cómo decirlo, de una personalidad psicópata?
No.
Pregunta ella.
No.
Es otra cosa.
A ver, el TOC está, o sea, tiene muchas comorbilidades. En lo que es psiquiatría, las cosas no vienen solas. Generalmente están relacionadas con otras. Por ejemplo, el TOC tiene comorbilidad con, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, con el trastorno de ansiedad generalizada, muchísimo, como un 70%.
Quizás, María Belén, solo un detalle, explicarle a la gente lo que es comorbilidad. Es decir, puede manifestar este trastorno junto con otro trastorno al mismo tiempo.
Excelente.
Que no es que tengan la misma base, pero tristemente se pueden dar y eso se ve especialmente con este tipo
Gracias,
de problemas.
Gracias, Gise, exactamente. Es eso mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, se puede relacionar con muchas cosas.
Sí.
Depresión mayor, fobias específicas como fobias sociales, ansiedad generalizada. El TOC antes estaba en el DSMI como un trastorno de ansiedad. Ajá. Entonces, se puede dar con la tricotilomanía cuando la persona se arranca los pelitos, todos los pelitos, o con la parte de exfoliación, que es cuando se pellizca constantemente. Yeah. El TOC puede estar relacionado, y eso sí es importante, porque muchas personas con TOC experimentan tics. Esto es algo que me había olvidado decir, ajá, los famosos tics. ¿Qué más? Ahora, pensando en la psicopatía, ¿puede estar relacionado? ¿Puede tener como comorbilidad? Sí, puede. Pero hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, un psicópata, eso justo hablábamos con Sebas antes de empezar el programa. Una persona con TOC no va a cometer la acción. Uh-huh. La persona con TOC tiene tanto miedo, tiene tanta repugnancia por aquello que está pasando por su mente, tiene tanto miedo de hacerle mal a alguien que ama, tiene tanto dolor con eso que está viviendo, que lo único que quiere es tratar de alivianar eso, de tranquilizar eso. No quiere hacerle mal a nadie. O sea, pueden pasar muchas obsesiones, puede tener muchas obsesiones, pero no significa que eso le va a hacer mal a alguien.
O sea, su compulsión no va a ir a dañar
a una persona
o a un animal o a otro ser vivo. En su compulsión puede hacer algunas otras cosas, acciones, pero no dañar a nadie.
No lo va a hacer.
A él principalmente.
Sí, y no lo va a hacer, ni se va a hacer mal a él, en el sentido de, por ejemplo, apuñalarse o algo, ni al otro. Él tiene una sensibilidad muy grande, el paciente con TOC. El paciente psicópata es diferente. El paciente psicópata, siente placer en lo que hace. El paciente psicópata no va a pensar que está haciendo algo malo. Siente que no precisa ayuda porque no se da cuenta de la gravedad de las cosas. Entonces, estamos hablando de dos manifestaciones que son diferentes.
Excelente. Sí. Tenemos más mensajes aquí, Gis.
Sí, desde Perú. Ajá. Dicen, buen día, mi sobrino tiene el pensamiento de simetría.
Sí, sí.
Tiene 17 años y cree que su mandíbula no está simétrica. Sí. Por lo tanto, todo su rostro no lo está. Él usa brackets, se algo la cara, no sé lo que dice ahí, hace movimientos en la mandíbula. Pregunto, y el ojo, seguramente son tics. Que a lo mejor tiene.
Puede ser.
Pregunto, ¿cómo ayudarlo?
Sí, tiene que hacer una terapia. Bueno, cuando nosotros hablamos de, por cierto, otra comorbidad es la dismorfia corporal. Personas que piensan que tienen algún defecto en su cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo ayudamos? Y esto es importante porque acá va para todos, ¿sí? Psicoterapia. Está científicamente comprobado cómo la terapia cognitivo-conductual ayuda a las personas que tienen TOC para disminuir o para erradicar por completo los síntomas.
¡Ay, qué buena noticia!
Sí, es una muy buena noticia. Entonces, el porcentaje mayor de ayuda viene por medio de la psicoterapia. Pero como siempre digo...
Aquí, cuando hablamos de psicoterapia, hablamos de un psicólogo.
Sí.
O sea, no es que tengamos que sí o sí estar con un psiquiatra. Un psicólogo puede hacer
psicólogo.
La tarea.
Psicólogo. Y ahí hablamos especialmente de lo que se llama EPR. ¿Qué es EPR? Exposición y prevención de rituales o de respuestas. ¿Sí? Es lo que más resultado comprobado científicamente está teniendo para trabajar con el TOC. EPR.
Excelente.
Es lo mejor. Solo que, como siempre digo, cuando nosotros combinamos psicoterapia y medicación, porque muchas veces va a hacer falta esa medicación y puede ayudar increíblemente a la persona, entonces, cuando combinamos las dos, el resultado puede ser muy bueno. Tal vez no se vea el resultado de la medicación enseguida. Generalmente lo que se usa para TOC son antidepresivos. Generalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, fluoxetina, sertralina, inhibidores de la recaptación de serotonina. Ahí pueden tener un efecto muy bueno, que no va a ser inmediato, pero que va a ir viéndose paulatinamente. Pero lo más importante es la psicoterapia.
O sea que aquí estamos hablando de una persona. Quien tiene TOC debe ser tratado por psiquiatra y psicólogo, siendo dentro de este equipo de trabajo profesional la psicología la que más va a ayudar. Porque,
esta vez sí, Gise.
Exactamente.
Esta vez es más importante la psicoterapia.
Muy bien. Sí. Tenemos más.
Sí, tenemos bastantes mensajes.
Leer?
Vamos a intentar avanzar con ellos. Desde Argentina, un mensaje anónimo. Dice, muy buenos días, querida Radio Nuevo Tiempo. Quisiera contarles lo que me pasó hace unos meses, que creo que está relacionado con el tema que están tratando hoy. Estaba preocupada por algo que tenía para organizar, un evento, pero no era algo que yo había planificado hacer. E inmediatamente mi cabeza se frenaba de tan solo pensar. Era como si pensar en eso me angustiaba. Me sacaba la energía para hacer las cosas. De tan solo pensar me cambiaba hasta el humor. Me daban ganas de llorar. Mi única salida fue la oración, llorar ante la presencia de Dios, rogándole que por favor me saque de esa preocupación. Sé que detrás de todo está el perfeccionismo. Lucho contra eso todavía. Pienso en que todo tiene que salir perfecto o que tiene que agradar a los demás. Puede que suene egoísta, pero ese evento no se va a realizar y para mí fue un alivio enorme para mi mente.
Mira qué interesante. Solo que no tiene por qué ser TOC, puede ser una ansiedad excesiva que estés teniendo y que sería importante, si ves que eso se repite con otros eventos o con otras situaciones en tu vida, que comiences a tratarlo. Porque imagina si cada evento o si cada situación que por ahí, donde el perfeccionismo parece que sale a la luz, te pones así, eso te puede terminar haciendo mal, bastante mal. Entonces, cuida ese perfeccionismo.
Importante, importante.
Sí, ahí se puede tratar también el perfeccionismo, ajá, con psicoterapia.
Excelente. Así que hay soluciones, sí, podemos encontrar ayuda. Desde Argentina, otro mensaje. Dice, buen día, queridos amigos de Vida y Salud. Qué gran tema. Yo tengo pensamientos erróneos. Lucho con ese tema. No me deja dormir ni descansar. ¿Qué puedo hacer? Gracias por sus consejos. Y le pido a Dios que necesito descanso para mi mente contaminada. Gracias.
Sí, qué importante. Habría que ahí comenzar a analizar cuáles son esos pensamientos, ¿no? Uh-huh. Con los que estás luchando y cuánto sufrimiento te están generando. Si ya pasaron a una obsesión o no, o son pensamientos automáticos, intrusivos, que puede estar relacionado con alguna creencia que viene ya de tiempo. Entonces, hay que analizar un poquito. No me animaría a decir que se trata de un TOC, porque para hacer un TOC tenemos que hacer bastantes evaluaciones al respecto, ¿no? Pero sí es importante cuidar esos pensamientos y tratarlos, ver qué es lo que hay por ahí de fondo.
Excelente.
Y Belén, ¿podrías explicarnos si tal vez existe una forma de blindarnos para el TOC? ¿Existen algunos hábitos o estrategias desde la psicología que nos puedan ayudar a prevenir el TOC?
Bueno, lo que puede ayudarnos, Eva, es cuidar lo que pensamos, por sobre todas las cosas y la importancia que le damos a nuestros pensamientos. Recalco eso porque es sumamente importante y porque de ahí es donde deriva todo.
Tal vez escribir ahí, los pensamientos.
Ahí es donde un pensamiento se puede llegar a transformar en una obsesión. Entonces, ¿cómo me cuido? Ahí no sé si estaría dentro del tema, pero podríamos si no tratarlo en otro momento. Pero el hecho de cuidar los pensamientos, y es algo que en el TOC se trabaja también, reestructura de pensamiento, cuestionamiento socrático, que es hacerles preguntas a esos pensamientos. En el TOC hay que tener cuidado porque no es ir a la compulsión con el cuestionamiento socrático, sino especialmente al pensamiento. Pero en el día a día, la pregunta era cómo cuidar los pensamientos.
Sí, justamente cómo, qué hábitos nos ayudan a prevenir o cuidar nuestra salud mental para el TOC, ¿no?
Ok, sería más que nada eso, Seba, cuidar lo que dejamos que se instale en nuestra mente.
Claro.
Y otra cosa a tener en cuenta con este tema que estamos hablando es que tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos no son hechos, no tienen por qué ser hechos. Uh-huh. Y ese es el sufrimiento que muchas veces las personas más tienen. Porque si por ahí es una persona religiosa y le viene un pensamiento repugnante, la persona dice, estoy condenada al infierno, dicen muchos, ¿no? Uh-huh. Es algo que se escucha mucho. Estoy condenado a Dios no me va a querer así. Soy una persona completamente inmoral. Soy una basura de gente. No, tú no eres una basura. Tú no eres una persona que Dios no va a amar. Es un pensamiento que no tiene por qué hacerse real. Porque recuerden, pensamientos no son hechos. Y otra cosa que es algo
paradojal.
Paradojal. Que puede surgir con esto y que ahora me hacen recordar ustedes. Cuanto más yo quiero eliminar un pensamiento, eso más se asienta. Uh-huh. Entonces, dejemos de intentar decirle a nuestros pensamientos, no, andate, no, 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 porque es cuanto más se asienta. Y dejemos de pelear con nuestros pensamientos. Y aprendamos muchas veces a aceptar. Y eso es la EPR nos trata de ayudar al paciente de esa manera. Me expongo a aquello que muchas veces me causa daño. Al principio eso me va a causar mucha ansiedad y el paciente va a sufrir al principio con estas técnicas, pero después lo va asimilando. Pensemos, por ejemplo, en una persona, para dejar claro lo que es la exposición. Exposición. Subo al ascensor y aprieto el botón. No quiero contaminarme, entonces yo nunca aprieto botones del ascensor, pero el EPR me lleva. Sí, aprieta el botón y cuando salgas del ascensor no te laves las manos. Prevención de respuesta. Al principio va a doler, pero después va a ayudar.
Excelente.
Excelente.
Hay más mensajes. Leona desde Argentina escribe: hola, Nuevo Tiempo. Confirmo que tengo TOC de limpieza. Yo era perfeccionista, ordenada en extremo. Sufría un dolor extremo cuando mi expareja no dejaba ordenado como yo y yo lloraba. Lo hacía mi obsesión, más cuando tenía conflictos internos conmigo o mi expareja. Yo tengo hasta el día de hoy todas esas características. Me siento en todo identificada. Gracias por el tema tan interesante.
Bueno, me alegra.
Que, o sea, que ella ve que ella tiene ese problema, lo importante, ¿cierto?
Supongo que lo está trabajando y espero que así sea. Lo importante en la terapia es, tenemos que psicoeducar al paciente, haciéndole saber qué es el TOC, cuáles son los síntomas, cómo actúa. Una vez que el paciente acepta la terapia, ahí comenzamos con la lista de síntomas. La lista de síntomas dependiendo de la ansiedad que cada una de esas cosas le genera al paciente, comenzando por lo más chiquitito. El paciente va a querer que comencemos por lo más grande, por lo que más dolor le da. Pero hay que comenzar por lo que menos ansiedad le produce para ir pasando de 1, 2 a 3 y después a 4 grados de ansiedad.
Excelente. Desde Argentina, buen día amigos. Mi mamá tiene esa obsesión que contó María Belén sobre la limpieza. Todo el tiempo pendiente de la casa, no quiere recibir visitas para que no ensucien. Quiere hacer lo mismo en las casas de sus hijos. Sufrimos porque no puede disfrutar de las cosas buenas por estar pendiente de esas cosas. Y también, claro, ¿cómo podemos ayudarla? Gracias amigos, Dios les bendiga. Y hay más mensajes.
Entró un tema importante, familia.
Familia.
Familia. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la familia generalmente hace dos cosas que están mal. O criticar y tirar para abajo a la persona, o acomodar todo para calmar a la persona. Uh-huh. Ninguna de las dos cosas ayuda.
Que llevarla al psicólogo.
Sí, en esto tenemos que luchar juntos contra el TOC. Entonces la idea es nos unimos. Nos unimos para que podamos luchar juntos contra el TOC. Entonces, no voy a ayudar a mi familiar poniéndole todo. Ah, no, teneme la toalla porque si la toalla toca la pared me contamino. Ah, no, tal cosa o tal otra. No, gente, por favor, ni crítica ni acomodación de todo para el paciente. Luchamos juntos contra ese TOC.
Excelente. Bueno, se nos fue la hora. María Belén, nos tenemos que despedir, amigos. Lamentablemente no pudimos leer todos los mensajes que teníamos acá, pero ya nos estamos terminando el programa. Yo me voy a despedir de quienes están conmigo. Me despido de ti. Dejo los últimos 30 segundos con María Belén.
Dice simplemente eso, que nosotros no somos nuestros pensamientos, amigos. No se pongan mal cuando algún pensamiento por ahí feo pasa por su mente y trabajen con ese pensamiento. O sea, no le den importancia. Háganlo como, basurita mental, pip, pip, va para el tarrito de la basura. No lo quiero, ¿sí? Y así vamos a estar cuidando mucho nuestra mente. Y ya que estamos en este programa cristiano, amigos, la Biblia está llena de promesas lindas. Comencemos a llenar nuestra mente de todo aquello que nos hace bien. Pero si en algún momento aparecen esas cosas, no se culpen, no tengan miedo, ni se llenen de ansiedad, porque no significa que se vaya a hacer. Pensamientos no son hechos.
Excelente, excelente. Bueno, un abrazo enorme. Te esperamos a ti, amigo y amiga, en un próximo Vida y Salud.
Un abrazo grande para todos.
Un abrazo. Chao, chao.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.